en Radio Paz.
En el corazón de la nueva evangelización, para ser testigos ardientes del Evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio.
Tú nos has pedido, echen ya las redes donde les indique pescará.
Bienvenidas y bienvenidos, queridos hermanos. Ya estamos en contacto con Madre Adela Galindo, superiora y fundadora de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. Y pues nos da mucha alegría tenerla con nosotros, Madre. Le pedimos que por favor nos guíe en la oración para empezar.
Gracias, Gonzalo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros en nuestra ayuda cuando más necesitamos tu poder, tu gracia, tu santidad y tus dones, no solamente para vivir nuestra vida de santidad, que es la primera meta, pero también para ser equipados con todo lo que necesitamos para vivir los retos de nuestro tiempo y salir en la victoria de Dios, que no es un triunfalismo, sino la victoria de los santos, que es siempre la fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Amén.
Amén y amén. Pues para todas las personas que están llegando a la sintonía, la Madre Adela en el último programa nos está hablando sobre la alabanza. Y no sé, Madre, si le parece bien hacer un pequeñísimo resumen para que podamos continuar con este tema que abrió tanta interés en el domingo anterior.
Sí, cómo no, Gonzalo. Bueno, a ver si me acuerdo qué dije.
Estábamos dando a la Madre cómo en la alabanza hay un poder.
O sea, la experiencia primaria, di muchos testimonios personales, ¿no? De mi experiencia a los 12 años y medio cuando entré en la renovación carismática y ver a aquellos miles de personas alabar al Señor, cómo mi alma supo que esa era la manera, una manera perfecta de alabar al Señor, de darle gracias a Dios. Claro, ya se va estudiando y quiero recordar, porque hay muchas personas que me dicen, es que yo no soy de una espiritualidad carismática, por eso yo no alabo. Y eso es un error serio. Y digo serio porque la alabanza, como lo estuvimos viendo, y bueno, podríamos pasar meses estudiando las raíces bíblicas de la alabanza, pero la alabanza es un estilo de oración propiamente bíblico. No es la renovación carismática quien inventó la alabanza. En realidad, lo que el Señor hizo con la renovación fue darnos todas las gracias de Pentecostés, renovarlas, porque siempre están con nosotros, están en la iglesia, pero renovarlas de forma visible para que nosotros entendamos qué sucedió en Pentecostés. Yo siempre, cuando le hablo a la renovación a todos los niveles, les digo, pongámonos en la ventanita del cenáculo. Y lo que pasó ahí es lo que el Señor ha querido que pase con nosotros en estos momentos. Perdón, ¿por qué ahora? Bueno, podemos encontrar muchas razones. Primero, porque el Señor nos prometió que nunca nos dejaría huérfanos, sino que nos dejaría siempre recubiertos por el Espíritu Santo, que mandaría el Paráclito. Incluso llegó a decir que convenía que Él se fuera. A mí eso siempre como que me dejaba un poquito desorientada. ¿Cómo es que nos va a convenir que el Señor se vaya? Dice, sí, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Paráclito. O sea, el Paráclito es el que nos iba a nosotros a equipar para ser santos, pero también para ser grandes apóstoles, como el Señor les dijo a los apóstoles. Harán cosas incluso mayores que las que yo estoy haciendo. Pero nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque contrario a lo que dicen ciertas filosofías muy modernas, que no las voy a mencionar por nombre, nosotros no tenemos ningún poder. Todo poder viene de Dios. Nosotros tenemos poder a la medida que nosotros vamos, como San Juan Bautista, disminuyendo para darle más espacio al poder de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando dejamos al poder de Dios actuar en nosotros, sí somos poderosos, pero porque Dios está en nosotros. Por eso diría el Salmo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es si Dios está con nosotros. No si yo estoy solo con la fuerza de mi mente o la fuerza positiva de mis pensamientos o de mis sentimientos. Ay, hermano, nada de eso funciona. Perdónenme, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Podemos... Hay una diferencia entre ser positivos y ser gente de esperanza. Pero los que no son cristianos no tienen el nombre verdadero a la actitud. La actitud es la actitud del hombre y la mujer que confía plenamente en el Señor, que todo trabaja para el bien de los que aman al Señor. Eso es una actitud de confianza y de esperanza. Pero los que dicen, lo que hay que tener es una actitud positiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que veamos la vida con manera positiva. Yo estoy de acuerdo que veamos la vida con confianza. Que veamos la vida con esperanza, que nada, ni un pelo de nuestra cabeza se mueve si el Señor no lo permite. Pero no es mi mente positiva la que me va a sanar un cáncer. Es mi confianza en el Señor, que si es su voluntad sanarme hoy mi cuerpo o quizá darme la sanación plena, que llevarme al cielo. ¿Verdad? Así que yo lo siento, yo soy bastante honesta, no, uh-huh. Nunca si me ven digo nombres porque no me gusta ese tipo de enseñanza. Me gusta enseñar los errores de las ideas, no me gusta enseñar los errores de las personas. Así es que tenemos que estar claros que la renovación no es la inventora de la alabanza, entonces no podemos usar, Gonzalo, el argumento es que yo no soy carismática, por eso es, o carismático, por eso yo no alabo al Señor, porque la alabanza es la oración bíblica por excelencia y la vemos a través de todas las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Escritura está llena del pueblo de Dios alabando al Señor. ¿Qué hacía Pedro y qué hacía Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban encarcelados? Alababan al Señor y por esa alabanza hubo un terremoto y se cayeron las puertas. Podían salir libres, pero tan bello lo que es la ética. Ay, la ética. Apréndanse esa palabra, hermano. Porque la ética es una de las virtudes de la caridad. Y que tanto se ha olvidado, ¿verdad, Gonzalo? No sé, quizás porque tengo que enfrentar todos los días la falta de ética a todos los niveles y no del mundo.
Pero además
el mundo es más ético.
Uh-huh. Pero además porque se ha perdido la conciencia recta.
Entonces, porque cada uno tiene una conciencia recta, porque se ha perdido el sentido del bien y el mal, se ha perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Ya ni siquiera vayamos al bien y al mal. Pero mucha gente en el mundo no hace actos de falta de ética por miedo a que le metan una demanda, no es por amor. Pero nosotros los cristianos, yo a los que tengo que confrontar toda la vida la falta de ética, perdón, pero somos nosotros los católicos que usan sin pedir permiso el material de uno, alteran los materiales, toman cualquier cosa y dicen cualquier cosa que uno dijo. O sea, ¿qué está pasando cuando la ética es uno de los fundamentos de la caridad y del respeto al otro? Entonces, ¿qué hace Pablo y Silas? Se abrió un terremoto. El poder de la alabanza era tan fuerte que causó un terremoto. ¿Me están escuchando? Uh-huh. Causó un terremoto no para hacerle daño a nadie, sino para abrir la puerta, la reja, ¿no? De la cárcel. Y cuando Pablo vio al guardia, cualquiera de nosotros sale corriendo y ni piensa en el guardia, ¿no? Él lo vio y dijo... Pero si nos escapamos, lo matan. Vamos a quedarnos aquí. Y esa acción de amor de Pablo y Silas por este guardia, que al fin y al cabo era su enemigo, era el que los había puesto en la cárcel, convirtió al guardia y ahí mismo lo bautizaron y se fue con ellos. Entonces, hermanos, parte de nuestra vida y de nuestros deberes como cristianos es el deber del buen testimonio. Y el buen testimonio cambia la vida de otros. El buen testimonio le hace preguntarse a otro, ¿cómo es posible que no huyeron y prefirieron cubrirme mi vida? Si eso no te cambia, ¿qué te va a cambiar? ¿Verdad? Pero vimos un ejemplo de que como en el Nuevo Testamento y todos los hechos de los apóstoles está lleno de alabanza. Todas las cartas de San Pablo, de San Pedro, de los apóstoles, están llenas de los efectos de la alabanza. Entonces vimos, y aquí por eso lo quiero dejar claro para que nadie diga, ay, si yo no pertenezco a un grupo de oración, yo no puedo alabar al Señor. Entonces, lee la Biblia. Es una oración con raíz bíblica. Es la oración por excelencia en las Sagradas Escrituras. Todos los salmos hablan de alabar al Señor. Entonces vimos unos cuantos ejemplos. Vimos el ejemplo de Josué con las murallas de Jericó, como caen las murallas por 7 días de alabanza, alabanza con trompetas, con truenos, con los cantos de cómo estaban formados en batalla, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Formados para la batalla, para la guerra, pero no una guerra de hombres, no una guerra humana, es una guerra espiritual. Por eso es que la alabanza es un arma espiritual, porque no es una ametralladora, no es un rifle, es el reconocimiento del poderío, majestad y señorío del Señor, el único que puede derrumbar cualquier cosa.
Amén.
Vimos el ejemplo de Moisés, que es uno de los que a mí me encanta en Éxodo 7, ¿verdad? Vimos el ejemplo cuando iban a batallar contra el ejército de Amalek, un ejército gigante comparado al pueblo de Israel que no tenía nada. Y sin embargo, tienen que defenderse. Como muchas veces nosotros tenemos que defendernos, tal vez no de una guerra física, pero de una guerra moral, de una guerra sin valores, de una guerra sin principios, de manipulaciones, de mentiras.
Y que a veces le corresponde a uno estar en un sitio en donde todos están en contra tuya, precisamente porque Dios te puso ahí para que dieras el testimonio del auténtico testigo de la resurrección, testigo del Evangelio. Y
así
pues
es.
Tienes que levantar los brazos, porque si no estás en oración y alabanza, pues te vas a caer muy pronto. ¿Y quién va a hacer el trabajo que Dios quería que tú hicieras ahí?
Exacto. Y si no estás en oración, no vas a saber qué responder. Porque acordemos lo que dijo Jesús: no tengas miedo a lo que van a decir, que el Espíritu Santo vendrá a hablar por ustedes.
Amén.
Y esto de verdad se los puedo decir a ustedes, lo he vivido tantas veces en situaciones difíciles, a veces en televisión nacional en otros países, a veces en radios a nivel de nacional, con unos ataques frontales que me hacen preguntas en contra de la fe, en contra de la iglesia, y puedo saber que es el Espíritu Santo el que me ilumina, no para responder, para pelear, para desmoronar esas murallas.
Amén.
Para desmoronar los argumentos falsos, porque suenan a verdad. Esto es importante, suenan a verdad, porque llevan una frasecita de verdad. ¿Me entiendes? Así es como trabaja el demonio.
Pero
una frasecita de verdad y lo demás todo manipulado.
Es una falacia. Algo que parece verdadero, pero no lo es.
Exactamente, una falacia. Entonces, ¿quién te da a ti la luz, la agudez? Yo le digo el bisturí. Como el bisturí es tan finito y no puedes salirte del exactamente lo que necesitas cortar, el Espíritu Santo, yo le llamo el bisturí de Dios. Te da una mente aguda para saber detectar cuál es la hierba mala, cuál es la hierba buena, y no cortar todas llevándote también la buena.
Claro.
Entonces, vemos este pasaje de Moisés, ¿verdad? Donde tenía que estar con los brazos en alto, o sea, alabando al Señor, eso es lo que significa los brazos en alto, alabando al Señor, porque cuando bajaba los brazos perdía Israel, cuando subía los brazos ganaba Israel. O sea, cuando alababa al Señor, ese pueblo pequeñito recibía la fuerza del Espíritu para ganar contra un ejército grande. Tal vez nosotros nos sentimos muy pequeñitos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel social. Hermanos, un pueblo cristiano de verdad, también es lo importante, de verdad, no mezclado, no selectivo. No yo creo en una cosa y no creo en la otra. O crees o no crees. Ayer el Señor lo dijo en su palabra. Uh-huh. No, ayer no, uno de estos días. El Señor dijo en su palabra, ni frío ni caliente, frío o caliente, no tibio. O sea, estamos llenos de católicos tibios.
Exacto. Madre, y luego que, si como usted bien lo dice, ¿no? Si la alabanza está en todos los libros, la palabra continuamente nos habla de alabar al Señor, estamos alabando al Señor y vamos a alabar al Señor. Quiere decir que de esa alabanza tenemos la historia de la salvación y todo lo que es después de Cristo, recibiendo frutos, ¿no? Porque de la alabanza vienen frutos.
Así es. Y mira, por ejemplo, uno de los grandes frutos de la alabanza es, para mí, importantísimo. Cuando tú estás alabando al Señor, ¿qué estás haciendo? Reconociendo todo lo que Él es. Por eso yo les hablaba la vez pasada de aprenderse los atributos de Dios. Por lo menos vayan al catecismo, busquen atributos de Dios y por lo menos van a encontrar 16, aunque no son 16. Es infinito los atributos de Dios. Pero pusieron 16 importantes, por lo menos para que nos aprendamos eso. Empieza a alabar al Señor por su bondad, empieza a alabarlo por su justicia, por su misericordia, por su grandeza, por ser inmutable, por estar presente en todo, por estar en todo momento a mi lado. Empieza a alabar al Señor por todo lo que Él es. ¿Qué te hace eso? Cuando tú empiezas a concentrarte en una persona y dedicas todo tu ser, tu pensamiento, tu corazón, tu alma, tus sentimientos, tus afectos, tu intelecto, para dar gracias a alguien por lo que es, ¿qué pasa? Que te olvidas de ti mismo. Entonces, el primer efecto es que pones a Dios en primer lugar. Pones a Dios en el centro de tu vida y tú deja de ser el centro. La famosa autorreferencialidad es liberada. Porque estoy, mis ojos, mi corazón. Cuando dice el Señor, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Bueno, una manera de expresar ese amor, una, es en la alabanza. Ahí tiene que empezar, ahí tengo que decirle, Señor, tú eres mi todo. A mí me encantaba San Francisco de Asís, que iba cantando y alabando al Señor. Muy pocos hablan de que San Francisco era un hombre de alabanza completa. Ajá. Él iba por los campos alabando al Señor, tal es así que su último testamento, por decir así, su último testamento fue el canto de las criaturas. Y el canto de las criaturas, muchos quieren usarlo como si fuera el canto ecológico. No, no, no. Es un canto de alabanza a Dios por todo lo que Él creó. Ah, vamos, ahí sí estamos bien. Y todo lo que Él creó empieza desde lo más importante que es la persona humana y después todo lo demás. Pero no me le digan que el canto de las criaturas se va a levantar San Francisco de esa tumba, ¿eh? Es un canto de alabanza a Dios creador. Él alababa todos los santos, a Santa Teresa. Santa Teresa alababa en lenguas. Hay testimonios de las hermanas que decían, la oíamos cantar en un idioma que no entendíamos. Nosotros sabemos lo que es, ¿no?
Claro.
Y así vamos por todos los santos. ¿Cuántos carismas? Un día tal vez podemos un programa dedicar los carismas físicos en los santos. Porque ahorita estamos viendo los carismas espirituales, pero los carismas físicos, ¿verdad? Pero inmediatamente se torna nuestra tendencia al egoísmo, a estar centrado en nosotros mismos para estar centrados en Dios. para ver quién es Dios, qué es Dios, qué hace Dios. Dale gracias, Señor, yo te alabo por tus maravillas, por lo que has hecho en mí, como la Virgen, el Magnificat.
Amén.
Todo el Magnificat es gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mí. No por lo que yo soy, por lo que tú has hecho en mí, porque tú has mirado la humillación de tu esclava. Mi alma te alaba, mi espíritu se goza. ¿Ustedes creen que la Virgen habló en tono así medio romántico, bajito, medio misticoide? No, la Virgen tuvo que alabar al Señor. Y después habló haciendo memoria de lo que ha hecho por su pueblo. Y después habló dando gracias por lo que va a hacer por su pueblo. Tres dimensiones de la alabanza. Por lo que has hecho, por lo que estás haciendo
y por lo que vas a hacer.
Y por lo que vas a hacer por tu pueblo. El segundo es la sanación interior. Todo el mundo busca sanación interior y hay que buscarla. Y les voy a decir una cosa, hermano. Tal vez, no sé si me salgo, pero es que cada vez que toco un tema se me viene como un capítulo entero. La sanación interior. Vemos en Isaías 57 que el Señor dice, yo los sanaré y les daré ánimos. A los que lloraban, les pondré en sus labios un canto de alabanza. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Fíjense el ritmo de lo que va en esta frase, este versículo de Isaías. Yo los voy a sanar. El Señor nos dice, tal vez los sane. Él no dijo eso. El Señor no es un Señor de tal vez. O es.
O no es.
No es. O lo va a hacer o no lo va a hacer. Depende de nuestro bien. Dice, yo los voy a sanar. Yo los sanaré. Y les voy a dar ánimo. Hermanos, todos necesitamos mucho ánimo en este tiempo.
Amén.
Como yo oigo la palabra, me siento desanimado. Me siento desanimada. No sé, esta incertidumbre me tiene desanimado. Es comprensible, es humano. De verdad que sí, llevamos un año de gran incertidumbre en todos los niveles. Hermanos, en todos los niveles. Pero el Señor dice que nos va a sanar del desánimo. ¿Pero cómo? O sea, el desánimo te trae tristeza, a muchos le trae depresión, a otros les trae como, no sé ni qué hacer, qué hago si todos los días se me cambian los planes, ¿verdad? Uh-huh. El desánimo tiene un montón de consecuencias. El desanimado entiende cuáles son las consecuencias y uno de ellos es la tristeza. Y el Señor dice, y los que lloraban, yo les voy a poner en sus labios un canto de alabanza. ¿Qué está diciendo el Señor? Te quiero sanar, como le dijo al ciego en esta semana, ¿verdad? Afuera de Jericó. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús se lo pregunta, hermanos, como te lo está preguntando a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Mira cómo te ama el Señor que te lo pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que haga por ti? Y el Señor no se lo dijo. Traten de imaginarse a Jesús. No le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Tiene que habérselo dicho con una voz de amor y autoridad.
Y de ternura.
¿Qué quieres? Nosotros no la podemos imitar, ¿verdad? Pero vamos a tratar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Tiene que haber tanta autoridad en como lo dijo, que viene el ciego y le dice, que me sanes mi ceguera. Que diga lo más corto y más directo. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me sanes mi ceguera. Queda sanado. Ya está. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Alábame. Canta. Y ese canto de alabanza te va a ir quitando el desánimo. Ese canto de alabanza te va a ir sanando las heridas interiores, tenga cual sea el nombre. Porque quiero decirles una cosa, hermanos. Hay dos errores de nuestros tiempos. Y desafortunadamente muchas veces lo oímos en los círculos católicos. que nuestras heridas del pasado determinan lo que somos. Ah, eso viene de un psicólogo errado, ¿ah? Que desafortunadamente influenció la psicología del siglo XX y todavía la del XXI. Freud. ¿Qué dijo Freud? Que nosotros estamos determinados según las experiencias del pasado. Y dijo cosas peores, pero no las voy a decir aquí.
Pero madre, entonces eso quiere decir que para sanar, primero habría que liberar, porque si no te liberas de cosas que te atan, no te puedes sanar.
Primero tienes que darle nombre a la herida. Tienes que decirlo tal cual es. Yo tuve ausencia, vamos a coger cualquiera, tuve ausencia de madre en mi vida. Entonces tengo algo en mí que anda buscando siempre la imagen de una madre, sentirme protegido por una madre. ¿Es eso malo por sí mismo? No, pero te esclaviza, no te hace libre en tus relaciones, porque estás subconscientemente buscando en toda mujer la imagen de una madre. Y no, si no la tuviste, no la tuviste, y hay que aceptarlo. Es como si se hubiera muerto tu mamá, no la tuviste.
Y ahí en ese testimonio, madre, es donde muchas personas pueden verdaderamente construir reino de los cielos aquí en la tierra en su propio corazón para que Cristo reine.
Así es. Entonces, fíjate que una vez, esto es para que se rían un poquito. Una vez estaba yo en una reunión que me invitaron a hablar y resulta que era una reunión toda de psicólogos. Y a mí me encanta la psicología con una antropología cristiana. O sea, para poder tener una buena psicología, tú tienes que ver a la persona humana tal cual es. Y resulta que todos eran no con antropología cristiana. So, me empezaron a echar de todo al final, ¿verdad? Que Freud dijo que somos determinados y lo que nos pasó en el pasado. Al que le robaron va a ser ladrón. Al que le golpearon va a golpear. Y yo seguía dejándoles hablar. Y lo único que les dije, bueno, ya que ustedes creen en el determinismo, que by the way, no es lo que somos.
No.
Porque tenemos libertad. Yo tengo la libertad de elegir qué actitud voy a tomar ante el dolor. No quiere decir que no me duela, que no me afecte, pero no me determina. Me determina mi libertad, lo que yo decida hacer con ese dolor. Y tenemos testimonios inmensos de en los momentos de dolor, como Pablo y Silas,
por ejemplo,
que decidieron hacer, en vez de huir, dice, no nos vamos a ir para que no lo maten. Ah, entonces no están determinados, son libres. Nosotros somos siempre libres de elegir. Entonces, a ver, le dije, bueno, yo no lo voy a convencer con mis argumentos. Los voy a mandar a hacer una tarea. Ese fue el Espíritu Santo que vino, pero que volando como jet. Quiero que estudien el caso de Carol Botiva. Según su teoría del determinismo. Y me digan por qué él era el hombre más libre que yo he conocido aquí en la Tierra. Se quedaron en un silencio
total,
pero más que silencioso. Sí, estúdienlo. Estúdienlo porque según ustedes tuvo que haber sido un sociopático, un esquizofrénico, le empecé a dar como una lista de todo lo que ellos hablaban, ¿verdad? Antisocial, que no creía en el ser humano, alguien recluido en sí mismo. Imagínate, era todo lo opuesto, me estaban diciendo, según el determinismo psicológico de Freud. Yo le dije, ese es el problema, que estamos lidiando con las heridas desde un ángulo equivocado. Uh-huh. Nadie niega las heridas del pasado. Negarlas sería bloquearse. ¿Pero qué voy a hacer con eso? ¿Para qué las voy a utilizar?
Esas heridas ya no sirven.
De eso. ¿Qué actitud yo voy a tomar ante esa situación dolorosa que viví? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en los campos de concentración, algo tan terrible, ¿verdad? Esos son los ejemplos más terribles. Pero ¿por qué un campo de concentración que todos vivían exactamente igual? Habían unos llenos de odio, llenos de venganza, llenos de tantos sentimientos horribles que son entendibles. O sea, yo no los estoy juzgando, ¿no? Ajá. Pero en el mismo campo habían unos, y no estoy hablando de santos reconocidos, ¿eh? Estoy hablando de presos que se quitaban el pedacito de porción de pan cuando miraban que había otro que estaba más débil que ellos. Ajá, entonces ahí, ¿somos determinados o somos libres?
Totalmente libres.
Era el mismo sufrimiento, horroroso. Era lo peor que podías ver. Y sin embargo, unos elegían tener una actitud de amor, una actitud de sacrificio, de más sacrificio, uh-huh. ¿Sí? Toda la vida era sacrificio, por el bien de otros. Bueno, y después ya terminamos en San Maximiliano y a saber cuántos más, ¿verdad? Que dieron la vida por otros. Entonces, eso no funciona. Y eso de pensar, ay, es que yo fui ignorado cuando pequeño. Bueno, pues no ignore. Decídete a no ignorar a nadie y tú vas a ver cómo te sanas. En 2 semanas estás requete sanado.
Así es.
Ay, es que a mí nadie se fijó en mí. Pues tú fíjate en los necesitados. Tú fíjate en los que nadie se fija. Y tú vas a ver cómo te sanas. Porque dice el Señor que no hay más alegría que servir. Quiere decir, la alegría es una actitud de sanidad interior.
Claro.
Entonces, esto para mí es importantísimo porque como oigo tanto, tengo que escuchar tanto, y hay gente que se queda pegada, o sea, esclavizada de una herida que vivió hace 40 años. Y digo, y entonces no has vivido tu presente, has dejado pasar tu vida esclavizada a una herida en vez de sacar de esa herida, como hizo nuestro Señor, que de la lanza, de la herida de la lanza, sacó sangre y agua para darnos vida. ¿Por qué tú no sacas algo que dé vida a ti y a los demás?
Es que muchas veces, madre, nosotros estamos quizás tan aferrados a esa memoria que
no puedes construir nuevas memorias.
Hay un trabajo médico de un doctor que fue donde una médica también ella, que se quedó paralizada porque tuvo un ataque que le paralizó medio cuerpo. Y uh-huh. En una hora de terapia logró que ella levantara su mano izquierda, que no la había levantado en un año y medio, y se tocara la cara. Y uh-huh. Todo lo que hizo fue cambiarle el recuerdo.
Así es.
Hacer que no se basara en el recuerdo de ella. Lo único que recordaba era que su mano estaba imposibilitada y que no la podía mover. Dijo, vamos a olvidarnos de eso y vamos a hacerte cuenta que sí la puedes mover y que tú vas a empezar en este momento a sentir que tú puedes levantar. Inténtalo. Y en una hora logró que se tocara la cara con su mano izquierda y luego unos meses después volvió a su consulta a la doctora con dificultades en el habla, cosas así. Pero estaba atrapada por la memoria de cómo ella había quedado el día de su accidente.
Así es. Y mire, yo te puedo contar muchos testimonios, Gonzalo, y puedo contarle a nuestros oyentes muchos testimonios de sanaciones interiores, de personas que viven rezando por años. Hermano, nosotros nos damos cuenta que tenemos una vida. Y es cierto que hay a veces experiencias durísimas. Yo las he oído de todo tipo. Pero ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Esa es tu decisión. Puedes quedarte toda la vida teniéndole miedo a los demás por lo que te hizo una persona, uh-huh. O puedes aprender a ver quiénes son las buenas personas.
Amén.
Y vivir alrededor de buenas personas. O sea, ¿cómo el apegarse incluso a la herida Ustedes han visto que hay cascarones, yo no sé cómo le llaman en otros países, eso cafecito que se pone encima de una herida, que es como una conchita.
Curas, curitas. Ajá. O no, band-aid no, en inglés.
Es lo que el cuerpo desarrolla, ¿verdad?
Ah, esa parte durita. Ya entiendo, sí. La costra.
La costra, ¿verdad? Todos desarrollamos costra cuando tenemos una herida, ¿verdad? Ahora, esa costra tiene que caerse para que pueda salir la nueva piel. Hay gente que nunca deja que las costras de sus heridas se caigan. Entonces se endurecen.
Sí,
literal. Cuando una costra se queda por mucho tiempo, queda endurecida y arrancarla es volver a abrir la herida. Es mejor que cuando la costra ya es tiempo de que caiga, dejarla caer para recoger, tener una nueva piel, o sea, una nueva vida. Eso no quiere decir, y vacía ante Dios, Señor, a mí me hicieron esto, Señor, yo viví esto. Entrégaselo a Dios, le dice el Señor, dame tus cosas que yo me ocupo de ellas. El Señor no quiere que estemos pegados al pasado, quiere que vivamos en plenitud nuestro presente y nuestro futuro. Eso no quiere decir sin ausencia de sufrimiento. Estamos aquí en la tierra, esto es un valle de lágrimas, dice el Salve, ¿verdad? Pero si yo estoy apegada a una herida, todo me va a parecer negro. Hay gente que vive amargada y es porque están pegados a una herida de hace 40 años.
Una señora que decía
menos
que...
Menos vive la herida de hoy, no vive la pasada.
Que no habla con su hermano hace 40 años, que porque cuando su papá murió, su hermano le quitó la casa y no le dio nada de la herencia. Y hace 40 años no le habla a su hermano.
Así es. Y le voy a decir una cosa. Viene un huracán, desafortunadamente, como hemos visto el terror de lo que están pasando nuestros hermanos
y centroamericanos. Se la lleva.
Que el que quiera ayudar, por favor, ayude, ayude. Si no saben a dónde, aquí en la diócesis hay, sino mándenmelo a mí, que yo tengo cómo hacerlo llegar a la iglesia de Nicaragua. Es terrible, o sea, pelearse por una casa y viene un viento y te la puede pasar llevando. ¿Se dan cuenta? Es que como que tenemos que ubicarnos, pero yo creo que la alabanza tiene el poder como de ubicarnos, porque nos da el poder de poner lo primero primero, lo segundo segundo, lo tercero tercero. Si un hermano, por ambicioso, se quedó con la casa, tarde o temprano va a tener que pagar por esa ambición.
Literal.
Aquí literal. En la tierra o cuando se muera. Entonces, ¿de qué te sirve a ti quitarle el habla?
Y hacer...
¿Que te dolió que te hiciera eso? Claro que te duele. ¿Cómo no te va a doler? ¿Que te duela esa falta de lealtad? Claro que te va a doler.
Madre,
aquí no estamos hablando de ser insensitivo. Aquí lo que estamos hablando es no dejarnos gobernar por las situaciones de la vida.
Amén.
Sino nosotros gobernar las situaciones
de la vida. Y porque en esas situaciones de la vida está la confusión del otro que te está susurrando al oído, como dice la madre, para mantenerte en crisis y en esa ansiedad y en esa desesperación y en esa depresión, porque así te gobierna mejor.
Para mantenerte infeliz. Porque el demonio no quiere nuestra felicidad.
Amén.
Y ¿saben lo que pasa? Que también hay un error, que se cree que la felicidad es que todo esté bien. La felicidad es la paz de saber vivir toda circunstancia.
Y afrontarla.
Y afrontarla.
Y todos los días eliminar obstáculos.
Y con sabiduría y sacar el mejor bien de esa circunstancia.
Pero madre, ¿no será que... hay algo así, porque la alabanza en tiempo de dificultad. Cuando yo llegaba al cenáculo y estaba atravesando el problema de mi hija, que con 16 años se había embarazado, o la muerte de mi papá o de mi hermano, tantas situaciones difíciles, pero cuando uno está en ese momento de alabanza, es como que es un liberarse. Algo pasa con la dificultad que te deja de atormentar, como que la alabanza tiene algo así.
Es uno de los efectos, Gonzalo, es la liberación de todas las cargas y las ataduras. No es que se te quite la situación, No es que todo se resolvió, es lo que tú llevas por dentro, lo que el Señor libera, porque en vez de ver esa situación como una carga que te oprime, empiezas a ver, ay, pero esto es un don. Tal vez no vino del empacado como yo quería, pero al fin y al cabo es un regalo. Empieza la alabanza, te empieza a liberar las ataduras y las cargas. La alabanza rompe la dureza del corazón, remueve las trabas. A mí me encanta eso, remueve las trabas. ¿Por qué? Porque el que nos pone trabas en la vida es Satanás. Por eso que tenemos esa bella oración y poderosa oración y advocación que la rezamos hace poco, Nuestra Señora que desata los nudos. Y lo dice claramente, los nudos que el demonio nos crea para enredar nuestros pies y separarnos de Dios. La alabanza remueve los nudos, remueve las trabas, derriba los obstáculos. O sea, esas murallas de Jericó que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son las tuyas? Tú tienes que darle nombre a tus murallas. Yo tengo estos y estos obstáculos para desarrollarme como hijo de Dios, de llevar a mi familia a la plenitud, para desarrollarme en mi trabajo como Dios quiere, no para tener un gran puestazo, para ser el más inteligente. No, no, no. Para la felicidad que a la que fuiste creado a ser. El demonio pone obstáculos, sobre todo cuando queremos hacer el bien. Óigalo bien. Cuando queremos hacer el bien y cuando queremos expandir el reino de Dios y cuando queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios, el demonio pone todos los obstáculos. Él es el príncipe de los obstáculos. Entonces, la alabanza derriba los obstáculos como derribó las murallas de Jericó. Pueden ser obstáculos sociales, obstáculos mundiales, pues hay que alabar para derrumbarlos.
Y que cuando uno se encuentra con ese obstáculo y uno le da máxima importancia al obstáculo, uno le está concediendo poder a esa condición para que me obstaculice. Dice el Señor, yo le voy a enviar mi Espíritu Santo, el Dynamis, y les voy a hacer capaces, con una fuerza sobrenatural, les voy a hacer capaces de hacer cosas grandes, incluso como las que yo hago. Entonces, está en mí el Espíritu Santo para yo pararme delante del obstáculo, como decía Benedicto XVI, te paras delante de la tentación, la miras a los ojos y te das la vuelta. O sea, así es. Pero ahí está la grandeza del Espíritu Santo en ti, pero lo contrario es darle el poder equivocadamente para que ese obstáculo yo le diga, no, no puedo pasarte, tú me dominaste, no, lo perdí todo.
¿Sabes lo que pasa? Lo mira y dice, ay no, eso es demasiado alto, ¿a qué hora yo lo traspaso? Es como si los israelitas hubieran visto las murallas de Jericó. Ay, no, esto jamás se va a caer, esto es gigante. O los israelitas vieran al ejército de Amalek y dijeran, ellos son miles y miles. ¿A qué hora?
Se necesita.
A veces nosotros hacemos eso, Señor. Esta gente es poderosa. ¿A qué hora yo paso este obstáculo?
Se necesita la docilidad que tuvo David al Espíritu Santo para decir, pero ¿cómo si este es el pueblo de Dios y ellos no tienen al verdadísimo Dios? Nosotros tenemos que ser capaces de derrotarlo. Y fue con dos piedras y tumbó al gigante. Porque
¿qué hizo? Fíjense, estamos hablando de obstáculos. Que el demonio nos pone obstáculos que humanamente
no podemos.
Son grandes. Que nosotros no podemos contra ellos. Dios sí. Y Dios con nosotros sí podemos. Pero nos pone unos gigantes, unas murallas gigantes. Póngale nombre. Ay, yo no puedo contra esta situación tan grave y tan apretada y tan que me tiene a mí oprimida, yo no puedo contra este gigante, yo no puedo contra esta gente de tanto poder, esta gente que tiene tanto dinero, esta gente que maneja todo esto, yo no puedo. Bueno, ¿y David con quién peleó? David era un jovencito, ¿ah? El más jovencito.
Y, sin armadura, sin protección.
David nos representa a nosotros. El más chiquito, el más jovencito, pero ¿qué hizo antes de irse a pelear contra el gigante? Alabó al Señor. Acuérdense que el creador de los salmos es David.
Es David.
Y alabó al Señor. Dice las Escrituras que se va a alabar al Señor y hace una oración bellísima donde dice, tú eres el poderoso, tú eres el majestuoso, tú eres el único que tiene la sabiduría para yo enfrentarme a este gigante. Y empieza a alabar al Señor por todo lo que Dios es, porque él sabe que él no puede contra el gigante, que el único que puede es Dios. Y va seguro, no por él mismo, porque él no tiene nada. Él solo tiene 5 piedritas. Él va seguro porque Dios va con él. Entonces, fíjense que el obstáculo de David era un gigantón, que tal vez le llegaba a saber a dónde, a la mitad de la pierna a David. Y sin embargo, con 5 piedras bien tiradas, ahí está la clave.
No a la loca.
Chiquita, bien tiradas quiere decir oradas, colocadas por Dios, con la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, esas 5 piedras bien tiradas acabaron con el obstáculo tan gigantesco que era su enemigo, el gigante.
Mansos como entonces, palomas y astutos como serpientes.
Exactamente. La astucia santa, que no es la astucia del mundo. La astucia santa que sabe por qué ángulo tú debes ir para de verdad derrumbar a los enemigos de Dios y a los enemigos de nuestras almas.
El enemigo se pregunta, pero este hombre o esta mujer todos los días en misa, pero si no es nadie, es un don nadie, es una doña nadie, ¿no? Es cerrado, no tiene inteligencia, no tiene estudio, no tiene dinero, pero todos los días en misa. Y resulta que ese que va a misa todos los días tiene
el
un
que
poder.
Le va a aplastar una y cortarle la cabeza. Y si nos vemos los santos, mira a San Juan María Vianney, que no podía ni pasar bien los exámenes. Y mira las miles y miles de conversiones. San José de Cupertino, el santo de los estudiantes. ¿Por qué es el santo de los estudiantes? ¿Porque era tremendo estudiante? No, porque le costaba estudiar.
Mucho trabajo, sí.
Y sin embargo, se ponía a alabar al Señor y decía, ay, ven Espíritu Santo, y pasaba los exámenes. Y él sabía que era la luz del Espíritu. Estudiaba, no era irresponsable, estudiaba, pero no tenía lo que llamaríamos hoy el IQ tan alto.
El santo cura de Ars.
Y así podemos ir viendo tantos santos, niños santos.
Francisco, que no quería rezar la Ave María completa.
Completa, que estaban, no se podían ni aprender bien el catecismo. Fíjate, y terminaron siendo los grandes mensajeros de la aparición más importante del siglo XX.
En la alabanza, o sea, en la alabanza entonces.
En la alabanza nos elevamos a recibir el poder divino. Aquí está la clave, hermanos. No es nuestro poder, y insisto, porque tenemos un montón de filosofías que le pueden dar el nombre que quieran, que te exaltan tu poder. ¿Cuál es tu poder? Quítate la pierna y póntela tú solo. Derrumba tú las murallas. O sea, ¿cuál es tu poder? Es pura mentira. Te están sacando dinero haciéndote sentir.
Y lo triste de todo es que los aeropuertos, las librerías, las redes sociales están llenos de literatura en donde te quieren hacer creer que tú sola tú puedes. Cúrate, libérate, cambia tú esto, hazte esto, hazte lo otro, hazte hábil para hablar en público, consigue dinero, de todos los títulos, pero Dios no aparece ni por el forro.
Ni por el forro. Mira, me toca un avión, hablando de eso. Es que a mí me toca todo en los aviones. Este año casi no he viajado. Pero en los aviones me toca vivir de todo. Yo venía sentada y al lado estaba una señora leyendo un libro. Cúrate a ti mismo. Y yo venía rezando el rosario con una lista grandísima de gente. Y me dice, ¿y qué es ese papel? Son todas las personas por las que estoy rezando por sanación. Estoy rezando el rosario porque están enfermos. Y me dice, ay, dale este libro. Y le dije, ay, no, lo siento mucho, discúlpame, pero no puedo, no quiero irrespetarte, pero ese libro no sirve de nada. Me quedó viendo así, me dice, ¿cómo que no? si tenemos el poder en nuestra mente para sanarnos.
Ave María.
Entonces le pregunté, ¿tú estás enferma? Y me dice, sí, hace 2 años tengo una enfermedad crónica. Y le dije, ¿cuántas veces has leído el libro? Y me dice, 3 veces. ¿Y por qué no te has sanado? Se quedó callada. Y le dije, ¿quieres que te diga un consejo? Dile al Señor, al único que puede sanar, que te sana. Porque tú puedes pasar el resto de tu vida
leyendo el
libro. Leyendo el libro. Y quizás morir con el libro en las manos. Porque nadie se puede sanar a sí mismo. La misma tentación del demonio a Jesús. Si tú que has hecho maravillas por todo, ¿por qué no te haces un milagro para ti mismo? ¿Por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no multiplicas las piedras y comes carne y pan? Hermanos, solo los humildes pueden recibir la potencia de Dios, el poder de Dios.
Y lo único que necesitan es
hacer cosas mayores y hacer lo que hizo San Pedro y San Juan. Oro ni plata tengo.
Pero lo que tengo
te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso es uno de los efectos de la alabanza.
Y en el bautismo nos dieron
convicción del poder de Dios.
Y en el bautismo nos dieron las herramientas. Ya están en nosotros.
Ya solamente están en nosotros. Y a la confirmación se te sellan. Amén. Fíjate.
Madre, ¿cenáculo la próxima semana?
No, ya no. Ya terminamos los cenáculos el viernes pasado. Ya entramos diciembre, no vamos a hacerlo. Los que quieran ordenar pancitos o 3 leches, por favor, nos pueden ayudar haciendo eso.
Muy importante.
Y también les recuerdo
vamos que a corazones.org o vamos al teléfono del convento para la gente que quiere eso.
Al teléfono del convento para la comida, o sea, para los panes.
¿Puedo dar el número?
305-444-7437. ¿Ok? Y si quieren mandar alguna ayuda para Nicaragua, manden un cheque, solo pongan en donde dice el subject, pongan donación a Nicaragua.
Bueno, ¿okay? Pues le agradecemos mucho. Este tema, nos falta una parte importantísima, pero ya se acabaron los segundos para la próxima semana, si Dios quiere, la profecía del 75 no la tocamos.
Sí, esa quisiera que la vayamos bien despacito.
Entonces, gracias. Madre, le pedimos por favor su oración para concluir.
Señor, te pedimos que renuevas en todos nosotros, empezando por la renovación que fue el instrumento que tú usaste para recordarnos esta oración bíblica, que es la alabanza. Que todos seamos renovados en el poder de la alabanza que tiene tantos frutos para liberarnos, sanarnos, para detener las obras del mal que tanto la Virgen nos pide, detengan las obras del mal. Te pedimos, Señor, que la alabanza junto con el rosario en la mano, a mí me gusta alabar con el rosario en la mano, seamos verdaderamente un ejército de Dios, no de los hombres, no con el poder de los hombres, sino de Dios. Amén.
En Radio Paz.
En el corazón de la nueva evangelización. Para ser testigos ardientes del Evangelio en el océano y en la historia del tercer milenio.
Tú nos has pedido, echen ya las redes.